Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, estimadas, estimados auditores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Probablemente a este café haya que ponerle malicia, porque con el frío que está haciendo, la lluvia y la nieve, que bendita sea, no podíamos pedir tanto y ha llegado más de lo que pedimos. Es así, estábamos en sequía y de pronto la niña hizo un movimiento, ¿no es cierto? Y el niño entró con frío, con lluvia y con viento. Gracias por eso. Gracias también esta noche, que tenemos un programa muy especial, muy cálido, con música, musiquita de esa que nos gusta. Un gran referente nacional de la música, pero sobre todo también, y voy a presentarla primero, si me perdona el invitado, a una gran referente del periodismo cultural, mi querida María Eugenia Mesa, que esta noche está con nosotros. ¿Cómo estás, Mem?
Hola, Lucho, feliz de nuevo de estar contigo y de nuevo con el invitado que tenemos, que es alguien a quien no solamente admiro, sino que quiero mucho, y que ya estuvimos conversando una vez con él en una ocasión no alegre.
Exactamente.
Y así que la cuestión de ahora sí lo es y amerita el programa. En un país donde hay hartos bajistas buenos, es uno de los mejores, si no el mejor. Lo conocimos en el grupo Santiago del Nuevo Extremo. En lo personal lo conocí el año 78, cuando escuché por primera vez al Santiago del Nuevo Extremo, y nos quedamos maravillados con su música. Hablo en plural porque éramos varios periodistas que fuimos al encuentro de arte joven en el Centro Cultural de Las Condes, y ahí estaba Santiago del Nuevo Extremo, que fue así como... te voló la cabeza, porque era otro sonido que no tenía nada que ver con la nueva canción chilena, manteniendo la profundidad de los temas, manteniendo la mirada crítica al país, pero con una poesía completamente distinta y sobre todo con una música completamente distinta. Y más tarde de nuevo Jorge Campos y su gente nos volvió a volar la cabeza cuando empezamos a escuchar los sonidos de Fulano, que ya ahí sí que ya el cambio fue brutal, no se puede decir de otra manera, porque pasamos a una música agresiva en primer lugar, pero en el buen sentido de la palabra, no nos agredía a nosotros, sino que agredía lo que estaba pasando en el país, con unas letras incisivas, irónicas, graciosas en muchos casos también, con unos temas de larguísima duración, que al revés de lo que suele pensar la gente y muchos de los dueños de los medios de comunicación, tanto escritos, radiales o televisivos, esa música, con toda la novedad que tenía, con todo lo distinta que era, no fue un fracaso comercial, muy por el contrario. Fue uno de los discos de Fulano, fue el disco más vendido un año. Entonces, y aparte de todos los premios que obtuvieron, ¿verdad? Entonces, Jorge ha estado siempre a la cabeza. Después nos acabaron las grandes bandas para él, y ha seguido una carrera por una parte individual, por otra parte con otros asociados en el jazz, con, por ejemplo, Cristian Cuturrufo, que fue la razón de por qué nos juntamos la otra vez en el programa, ¿cierto? A la muerte de Cristian. Y ha desarrollado también una serie de proyectos en que él ha sido productor musical. Uno de ellos es El Sello, en el cual él ahora ha grabado y presentado el disco del que vamos a hablar. Así que esta larga trayectoria amerita en realidad más de un programa, y que ojalá pudiera ver a contar con él en otro momento.
Muchas gracias, Mem. Jorge Campos, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación una vez más. Encontrarnos y conversar siempre es bueno. Compartir también lo que uno está haciendo en general es bien importante, sobre todo en este como escenario que yo trabajo, que es un escenario más que alternativo, ¿no? Un track independiente de autogestión. Así que poder compartir con la gente a través de la radio es súper importante para mí y bueno, y con ustedes también en este momento. Así que gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Jorge, de verdad. Mira, la idea surgió porque nos llegó al programa una invitación para una presentación de un álbum que es lo más único, lo más nuevo o tal vez lo más inédito que a mí me ha tocado encontrar entre las producciones de los artistas chilenos, en el sentido de que hay de verdad mucha música, y he estado escuchando los temas que tú nos hiciste llegar gentilmente, mucha música, hay coros, hay sonidos, hay todo producido por una sola persona, que se llama Jorge Campos. Entonces, la novedad es no solo la calidad del contenido, y creo que María Eugenia va a estar de acuerdo conmigo, sino el cómo, ¿verdad?, esto se hizo, y también el por qué, que es una vez más, y a propósito de lo que Mem decía antes, de la situación de lo que está viviendo el país, de lo que hemos vivido en los 2 y medio años últimos. Es decir, la soledad del confinamiento a que hemos estado sometidos por la pandemia, pues.
Así es. Claro, es una especie de como manera de trabajar que siempre he tenido, que es componer más o menos obsesivamente durante mucho tiempo, y en algún minuto uno siente que tiene un trabajo que tiene una coherencia. Y claro, cuando yo llegué a ese momento fue hasta fines del 2020, principio del 2021, algo así, y ver la posibilidad de invitar a otros músicos, de grabar con otra gente, estaba bien complicado. Así que también me aferré a esta posibilidad que, a ver, es como... A ver, ya voy a ser bien sincero, es como un ejercicio egótico, finalmente.
Por decirlo así, dices tú.
Claro, en el sentido de que uno cree que puede y a veces no puede, pero en el fondo, claro, yo no soy baterista, incluí ese instrumento, siempre lo he tocado, nunca en público. A pesar de que en un disco de congreso, esto no lo sabe nadie, pero en un disco de congreso yo toqué batería en un tema, en un disco que se llama Por Amor al Viento, toqué batería en un tema. Entonces siempre estaba como ahí coqueteando con eso, que era como el tema, el instrumento, digo mejor, menos cercano a lo que yo hago, porque las cuerdas en general, los bajos, las guitarras de todo tipo, el contrabajo con arco, el chelo con arco, los coros, los teclados, todos esos instrumentos son cercanos, digamos, están dentro de lo que yo podría decir una parrilla de diferentes instrumentos. Y en este caso, claro, ocupé sitar también, ocupé laúd, chelo, en fin. Entonces, me vi en el momento pandémico, digamos, enfrentado a esta posibilidad. de no invitar músicos, no compartir este trabajo con otros personajes. Y bueno, al final ya empecé a tocar todo, lo mezclé y dejé algunos temas afuera, porque siempre pasa eso, ¿no? Es como que hay algunos que no tienen mucho que ver con la construcción. Y ahí, bueno, también en el minuto que más o menos yo tenía decidido el álbum, el contexto, el orden, me dije, bueno, me saqué una foto, saqué un pantallazo y eso, o sea, absolutamente solo. Entonces le puse, en vez de entre paréntesis solo, le puse slash, solo slash, ¿no? Que como otra de las palabras para cuando uno está en internet y pone un slash, es porque va a entrar en algún capítulo de algo dentro de una página. Entonces, un poco ese era una cita a esas nuevas maneras de escribir, ¿no?
Quiero, si me permite, Jorge, María Eugenia, y como dijimos que a los 10, 11 minutos íbamos a presentar el primer tema, ilustrar musicalmente lo que Jorge nos está explicando. De verdad se van a sorprender. Yo quiero invitarles a escuchar ahora este primer tema. Van a ser tres, pero este es el primero, con Jorge Campos, solo, es el álbum, y aquí está Isabel Melancolía. Ahí estaba Isabel Melancolía con Jorge Campos en esta noche fría de invierno que estamos haciendo más cálida con su música y con su composición y también interpretación y, única, diría yo. Porque yo creo que esto no lo ha hecho ningún otro artista en Chile, ¿verdad, María Eugenia? ¿O sí? ¿O Jorge?
No tengo yo los recuerdos, ¿eh? No tengo ningún recuerdo que haya otra experiencia similar, es decir, porque hay muchos músicos que graban, por ejemplo, con un sintetizador y samplean,
Claro.
¿verdad? Los otros
Claro.
instrumentos. Pero una cosa muy distinta es tocarlos realmente, por decirlo de una manera ciútica, tocar the real thing, que tocar, claro, sampleado. Entonces, pone de nuevo de relevancia este hecho, ¿verdad?, de cómo en circunstancias extremas, como lo es en este caso la pandemia, y sumado a talentos y a capacidades, las cosas que se pueden obtener creativamente pueden a veces ser una suerte como de milagro, de joya, que en otras circunstancias a lo mejor no se dan igual. A veces el estar en situación precaria y en el arte, a través de toda la historia del arte, eso ha pasado mucho, ¿verdad? Se exacerba la creatividad y las cosas resultan de una manera no solamente innovadora, sino que extraordinariamente talentosas.
Yo tengo que preguntarle de todas maneras a Jorge si este Isabel Melancolía tiene que ver solo con la melancolía o también con Isabel.
Con las dos cosas, con las dos personas, con las dos emociones, porque claro, mi pareja, la Isabel Yavar, estamos hace 20 años juntos
Qué bonito.
y tiene como este primer gesto, así como la primera impresión que tiene es un rostro melancólico. Y bueno, la música ayuda. Como que el espíritu que tiene ese tema es bien emocional y subrayado, diría yo, la melodía con coros. En el fondo, varias capas, varias voces que yo voy ordenando con la misma melodía en diferentes registros, ¿cierto? Un falsete más agudo, un tono más normal, cercano a como estoy hablando ahora, que sería como tenor y son como cuatro o cinco voces superpuestas que van en la trama de la misma melodía y con un bajo eléctrico en directo. Es un tema que es con un solo bajo eléctrico, no hay otros instrumentos y con los coros. Y además tiene un gamelán que es una campanilla, unos platillos chiquitos de la India, ¿no? Que se usan para la ceremonia. Entonces le di ese gesto más.
¿Gamelán se llaman esos
El
chiquititos?
gamelán,
Ah, mira, mira.
claro, sí. Mira, aquí tengo uno, mira.
A ver.
Va a
Dele,
sonar, pero la
dele,
gente
dele,
no
dele,
lo va a ver,
dele.
pero este es.
Ah, claro.
Entonces se toca y se da vuelta así con unos platillitos.
Oh, qué
Bien.
bonito.
Claro, entonces hace un llamado finalmente, ¿no? Así que yo, la verdad es que estoy bien contento con ese tema porque para mí por lo menos es como un poco difícil componer con nombres de mis personas cercanas, ¿no? Siempre como que mi vida familiar la he mantenido muy fuera de lo que tiene que ver con mi trabajo profesional. Así que pocas veces he hecho el ejercicio de poner el nombre de alguien cercano a mí en un tema, ¿no?
Jorge, también hoy día existe la computación. Yo me imagino esto unos años atrás, cuando todo esto no estaba tan desarrollado. Si hubieras tenido que ir al estudio y haber grabado en estas multipistas, te fijas, hacer este trabajo hubiera sido de otro calibre, me imagino, porque hoy día, de una u otra manera, esto no voy a decir lo simplifica, pero lo hace mucho más práctico, más rápido, tal vez. De enmendar, de arreglar, tú puedes borrar, puedes ir atrás, puedes ir adelante. Es
Sí.
así, ¿verdad?
Es un cambio paradigmático súper importante porque en las, no sé, 40 y tantos años atrás, cuando nosotros empezamos a hacer grabaciones, ya existían las multipistas, ¿no? Existían los 16 tracks. De hecho, el Santiago del Nuevo Extremo fue el primer grupo que grabó en gran tecnología con 16 tracks en una cinta de 2 pulgadas en Filmocentro, recién llegados los aparatos y todo. Y claro, en las primeras grabaciones que hicimos en multitrack, en 2 pulgadas, claro, hicimos un poco el ejercicio de doblar los coros, entonces al final se escuchaban, en vez de 5 gallos cantando, se escuchaban como 100. como que se exageraba un poco el tema porque era una tremenda novedad. Pero claro, el paradigma de la composición ahora no es lineal, ¿cierto? A lo que iba yo es que tú antes tenías que grabar de principio a fin los temas.
Claro.
Ese hacer pinchar, que se llamaba algunas cosas, pero siempre era compositivamente lineal. De hecho, escribías en el papel la partitura que iba a leer el flautista o qué sé yo. Esto, absolutamente lineal. Ahora tú puedes componer y tomar un trozo y cambiarlo, ponerlo al medio, adelante, atrás. Puedes rearmar editar en el fondo tu música. Y teniendo buenas herramientas, buenos instrumentos, y bueno, y la tecnología. Yo trabajé con una mesa 24 track, que es de mi estudio, y fui superponiendo. Hay temas que tienen más de 24 tracks, de hecho, donde están las baterías, bajos, estas cosas más medias sinfónicas que hago con cuerdas. Claro, ahí, no sé, 38, 40 tracks sin problema. Por eso que uno se demora tanto, porque en el fondo es un proceso muy, muy artesanal, de mucho, más allá de la duración del tema, es de cómo entran los temas, de limpiar la grabación, de qué sé yo. Pero en mi trabajo yo siempre digo lo mismo, me considero bien obrero, bien artesano, trabajo todos los días en eso, y quizás si este álbum de una u otra forma representa como tácitamente un modus operandi de cómo hago yo mis producciones. En general, yo hace muchos años que trabajo como sesionista, que significa grabar para otras gentes fuera de Chile, por ejemplo. Entonces a mí me mandan el BPM, que se llama, que es los beats por minuto, o sea, el tempo que tiene el tema, y yo lo pongo en una sesión y grabo, qué sé yo, bajos de diferentes tipos, o contrabajos, o arreglos de cuerdas, y después los mando. Y eso es desde hace mucho tiempo, ya desde cuando empezó Internet, que uno podía hacer esa manera de funcionar.
Qué maravilla, Mem. ¿Qué dices tú?
Bueno, yo creo que a nosotros como periodistas también, ¿no?, la tecnología nos ha ayudado mucho en ese sentido, porque esto de poder editar sin tener las dificultades de antes, cuando uno escribía a máquina y después iba cortando los papeles y pegándolos con scotch cuando los quería mover, y terminaba uno con un chorizo como alfombra roja. Y eso, hay algo en el cerebro que pasa, ¿no? Que al funcionar así, las ideas de repente no te fluyen tan fácil. En cambio, de esta otra manera, en que tienes también la certeza de que si no te gustó lo vuelves a su lugar anterior, o lo cambias a otro lugar, te dan una fluidez de pensamiento. Yo te quería preguntar, Jorge, tú hablas de capas, yo te quiero preguntar de otras capas. Cuando tú empiezas a concebir un tema, ¿cómo son el orden o el sistema en que empiezas a trabajar? La melodía, el ritmo, el instrumento, en fin, ¿cómo vas armando tu tema?
Sí, mira, hay varias herramientas, diría yo, que uno tiene para trabajar. Es decir, por ejemplo, yo todos los días toco bajos y contrabajos, todos los días, desde hace mucho, o sea, toda mi vida en el fondo. Entonces lo que pasa es que cuando, más allá de hacer ejercicios o cosas, tú estás, qué sé yo, creando, moviendo en diferentes escalas, y a veces aparecen algunas cositas que pueden quedarse, plasmarse en algo. Y yo lo que hago desde hace muchos años es ir acumulando esas ideas. ¿Ah? O si voy caminando por la calle, por ejemplo, ahora con el teléfono puedo cantar o silbar o hacer la idea grabada en el teléfono. De hecho, en el disco solo, en el álbum solo, hay algunas capas de cosas que le grabé a un predicador en una micro, o en Mira. Un minuto ocupé una guitarra, una, sí. un laúd que grabé con el teléfono, ocupé esa misma, porque, porque en el fondo no, yo no soy como, como decirlo, histérico con la alta fidelidad, ¿me entiendes? No, soy bastante más orgánico, es decir, si me gusta algo, como está sonado, como suena en su construcción musical, yo lo uso, digamos, porque considero que tiene la frescura del, de ese momento, ¿no? Lo mismo con los solos. Pero bueno, a tu pregunta, las herramientas son usualmente los bajos mismos, porque resulta que el bajo eléctrico, un poco para pa que la gente sepa, la posibilidad expresiva que tiene es muy amplia. No es solamente el bajo, el acompañamiento del tono o de la construcción armónica, sino que tiene, por ejemplo, una técnica que se llama slap, que uno puede golpear las cuerdas con percusión y producir unos patrones sonoros rítmicos bien interesantes. Tiene los armónicos también, que los armónicos son unas sonoridades mucho más finas, más agudas, que solamente en los bajos se puede aprovechar musicalmente, porque, por ejemplo, esos armónicos en la guitarra suenan muy agudos, demasiado agudos, entonces son como un poco incómodos al oído, pero en el caso del bajo suenan bastante, bastante bien. Y así como eso, en todas las diferentes técnicas, a propósito de eso, yo me voy basando en usar estos recursos compositivamente. Y evidentemente, claro, con teclados uno va construyendo también, toma decisiones de capas, puedes hacer ejercicio, o sea, por ejemplo, si yo hago un acorde y toco un tema en el piano y lo grabo, pero no solamente el sonido del piano, sino que grabo la información digital, yo puedo ir probando diferentes sonidos con esa grabación. Pueden ser cuerdas, pueden ser flautas, puede ser un órgano Hammond, puede ser un piano eléctrico, y en el minuto que yo encuentro el sonido que quiero para esa parte del tema, ahí entonces capturo ese sonido, el sonido real, los samplers que dices tú, que son las muestras. O sea, la tecnología ahora, por ejemplo, es realmente impresionante. Hay softwares, por ejemplo, yo tengo los Orchestral Tools, que se llaman el Vien Ensemble, que son softwares de orquestas sinfónicas grabados, los instrumentos reales, con micrófono, nota por nota, que tú puedes usar en los trabajos compositivos.
Escuchemos este segundo tema del álbum Solo, de Jorge Campos, titulado Tunquén Blues. Thank you.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Señoras y señores, nuevamente estamos en el último café, segunda parte de este viernes helado, este viernes 15 de julio. Estamos justo a mitad de mes y
a mitad de año.
A mitad de año, además. Y a mitad de la nieve, parece, porque don Jorge Campos, que vive por allá arriba en las alturas precordilleranas, decía que estaba por caer nieve. Yo creo que ya cayó nieve por ahí, pero por lo menos ha caído mucha agua. Jorge Campos, nuestro invitado especial de esta noche.
Hay como una dicotomía, ¿no?, ¿verdad?, en los mundos creativos, entre lo que es la industria o parte de la industria y lo que es la música de verdad, en el sentido de que no es una música premaqueteada, no es una música hecha para complacer ni hecha para el mercado. Y creo que en ese sentido, tanto Jorge como otros músicos chilenos, y esto debe pasar en la mayor parte de los países también, conforman como una suerte de planeta paralelo en el que hay otras reglas, en que todo es mucho más difícil, por supuesto, pero también esa dificultad te da una libertad, como Jorge lo ha dicho, que es impagable, y te da una categoría dentro del público, una categoría distinta. Es decir, músicos como Jorge, como Congreso, como lo poco que va quedando Santiago Nuevo Extremo, ¿verdad? Son músicos de culto. Yo creo que ha sido muy, la sociedad chilena, por así decirlo, ha sido muy injusta con todos los grandes músicos de los 80, por una parte, pero por otra parte hay un trabajo hecho que es reconocido por mucha gente, y que es la gente que siempre los ha seguido, y que reconoce justamente estos dos términos que habla Jorge, que se agregan al talento, que es la coherencia, la transparencia y la persistencia. Creo que si bien uno pudo haber esperado cosas distintas después de cuando entramos a los 90, tal vez la cosa después se puso todavía más compleja que lo que fue en los 80, y los músicos siempre han estado de alguna manera, todos los músicos, pero sobre todo los músicos alternativos, por así llamarlo, han estado en una suerte de indefensión, que quizás ahora, y me gustaría saber lo que opina Jorge, este articulado de la propuesta de la nueva constitución, que toca temas de derechos de los artistas en general que nunca habían sido tomados por una Carta Magna en Chile, ¿qué piensa él, si esto es posible, que de aprobarse este proyecto, esto se pueda transformar en leyes que efectivamente protejan la creación en general y la creación musical en particular?
Bueno, sí, al igual que todo el mundo que tiene un a propósito de coherencia, ¿no? que tiene como una buena percepción, o una percepción real de lo que ha sido la vida de este país en los últimos 50 años, 60 años, o siempre, ¿no? Toda la injusticia que ha habido, toda la carencia, la brutalidad, la prepotencia de los grupos económicos. Mira, yo, para ser bien sincero, mi mirada y mi sensación con la posibilidad de una nueva constitución es de una esperanza, pero absolutamente que brilla dentro de mi corazón. O sea, yo creo que es una oportunidad única para todo el mundo, no solamente para los músicos, sino que para la gente de todas las clases sociales, especialmente los más desposeídos, los que no han tenido nunca, los que no aparecen en la foto, como decía Pancho Sasso, ¿no? A mí me parece que es un momento único, un momento que incluso yo te diría casi poético, ¿no? Tiene una épica impresionante, tiene un contenido, tiene una historia, una manera de decir las cosas, y que yo estoy seguro que la mayoría de los constituyentes tenían conciencia de eso y que hicieron su mejor esfuerzo como habitantes de este país, de este lugar, para consolidar, proponer y establecer una manera de funcionar diferente, un cambio paradigmático absoluto. En lo que el arte, la música concierne, evidentemente hay mucho que hacer. Y quizás si antes que el arte está la educación, yo creo que de ahí es donde hay que remecer, cambiar, como los pilares en los cuales está construido la programática de la educación desde la básica para adelante. Y bueno, yo, mi sensación es un poco como te lo digo, es exactamente eso. Trato de colaborar en la mayor cantidad de actividades posible y con el hashtag apruebo en todas mis redes siempre estoy posteando videos, qué sé yo, y las actividades que hago, los conciertos y todo. Así que es como una humilde manera de empujar, colaborar para que el apruebo va a ganar, ¿cierto? Y eso, yo estoy seguro de eso. Toda esta fake news y toda esta situación desesperada de la derecha es sencillamente un pataleo porque no hay capacidad de aceptar el cambio. Ese es el problema, ¿no? La naturaleza humana le cuesta aceptar los cambios, pero en este caso es un cambio fundamental y yo creo que vamos a escribir una historia para todo el mundo, ¿no? Para toda la humanidad. Me parece que eso es impresionante que se dé acá en este país chiquito, en el último rincón del mundo. Así que toda mi esperanza para la prueba, toda mi esperanza para que la nueva constitución sea un hecho y sea una realidad.
Gracias, Jorge. La nueva constitución, que yo también apoyo, debo decirlo con toda honestidad, se basa justamente en eso, en que podemos decirnos a la cara, mira, yo estoy de acuerdo con esto. Yo entiendo que los cambios son necesarios. Y mucha gente que a lo mejor no lo entiende, teme que los cambios toquen sus intereses. Y no va a ser así. Chile va a seguir siendo el mismo, pero tenemos la esperanza de que siga siendo mejor. O sea, siga siendo el mismo, pero que termine siendo mejor. Y cuando hablo de honestidad, también estoy viendo el reflejo de la coherencia, ¿no? María Eugenia lo tocaba recién. Si tú no eres coherente, es porque no eres honesto. Necesitas ser honesto para poder ser coherente. Y ahí, en ese momento, es donde se encuentran los talentos, ¿verdad? Sin maquillaje, ¿no? Estos talentos que nacieron en una época sin maquillaje. Por favor, los años 80 tan duros, que recordamos siempre, y los años 70, bueno, ni hablar, ¿verdad? Le quitaron el maquillaje a Chile, pero le pusieron una máscara, ¿no? En la que no nos podíamos reconocer ya. Y el 18 de octubre de 2019, esa máscara que se había hecho pétrea se empezó a caer a pedazos. Entonces, yo entiendo muy bien lo que plantea Jorge y la pregunta de María Eugenia. Y estoy completamente de acuerdo en eso. Ahora, sin duda, la creatividad va a seguir adelante, pero algo, yo creo que va a cambiar. Tú decías, es algo que, este deseo es algo que brilla en mi corazón, Jorge. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que va a seguir brillando en tu corazón, en ese Chile nuevo que todos esperamos?
Yo siento que va a ser un proceso, ¿cierto? Va a ser un va a haber un desarrollo en el que inevitablemente van a haber tropiezos, tal cual como ha sido un poco el gobierno de Boric, ¿no? que ha sido súper bombardeado por ¿cómo decirlo? Montajes, por noticias falsas, qué sé yo. Va a ser un proceso, pero es indudable que establecida la nueva constitución, hay que insistir en que es un cambio que va a fortalecer la cultura, que va a fortalecer la educación, la justicia social, la solidaridad. Y finalmente, que este sea un país de personas más alegres, de personas más con mejor, más esperanza en el futuro. No de niños o jóvenes, adolescentes enclaustrados en un universo de una pantalla de 5x7 centímetros y en el fondo que tengan un mundo para vivir, una idea nueva de todas las cosas. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Como que todo es como debió haber sido alguna vez, como debió haber sido desde los orígenes de la humanidad, la justicia social, la solidaridad, el amor, el respeto, la tolerancia, tantas cosas que son tan obvias para alguna persona común y corriente o que tiene una cierta sensibilidad. Yo creo que ese es lo que yo espero, sencillamente, más alegría en el corazón para todo el mundo, ¿no?
María Eugenia.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge y también con lo que has dicho tú, Lucho. Creo que una constitución es un punto de partida, no es un punto de llegada, es un punto de partida, es la primera piedra que permite que sobre ella se construya un entramado legal que permita que vivamos mejor. Pero también implica, ¿verdad?, que tiene que haber cambios culturales, porque yo voy a decir algo personal. Cuando yo entré a estudiar Derecho hace mucho rato, tenía una idea idealista, valga la redundancia, que era que cambiada la ley cambiaba la sociedad. Entonces yo quise estudiar Derecho no por ser abogado, yo nunca pensé ser abogado, sino que porque quería trabajar para cambiar las leyes. En el corto andar, en realidad, estudiando, me di cuenta que si bien la ley podía ayudar, la ley no lo era todo y tenía que ir de la mano con el cambio cultural, y ese cambio cultural es el que fue demostrado de alguna manera el 18 de octubre del año antepasado, porque de no haber sido así, no estaríamos frente a la posibilidad de cambiar ese texto fundamental. Si todo fuera solamente un artilugio del derecho, la sociedad no cambiaría. Entonces, creo que en ese sentido también, toda la labor de artistas como Jorge, que han sido capaces de, pese a todas las dificultades, montar una manera de trabajar y sostenerla, es también parte de este cambio de la realidad, porque significa que se puede, que ojalá haya, por cierto, un apoyo para eso, pero se puede pese a todo, y eso parte desde abajo, digamos. Yo creo que la cultura de los 80 nos enseñó que era posible hacer las cosas contra viento y marea, y con muy pocos recursos, y una necesidad tan fuerte de expresión. Y luego en los 90, de alguna manera, no todos, por cierto, pero muchos, se volvieron muy cómodos. Y tal vez esa necesidad de expresión ya no fue tan grande. En los que siguió siendo grande, pese a no tener estos apoyos desde el Estado que se esperaban, o haberlos tenido, pero en un grado menor, o en formas muy burocráticas, esto siguió existiendo y siguió habiendo esta posibilidad de crear y de encontrar las formas. Y ahí yo quisiera que Jorge hablara de su sello, porque también el cómo se llega, ¿no?, a pasar desde una creación, que es un acto individual, ¿verdad?, hasta la construcción de un disco que tiene un sello, ¿verdad?, un nombre del disco y un nombre de un sello musical que es el responsable de la grabación. Hay todo un trabajo que hace que esa música finalmente pueda ser conocida por la gente y por lo tanto se construya realmente el circuito de la estética, ¿no? Y de la obra de arte. Así que ahí me gustaría que Jorge hablara de su sello.
Jorge, por favor.
Sí, bueno, este surge un poco en este desarrollo natural que se fue dando desde principios de los 90, mediados de los 90 ya. Existía como, todavía existía a mediados de los 90 una gran industria internacional de la música, ¿no? Con el tema de la venta de los formatos físicos de discos, pero también existía esta idea de la independencia, de trabajar proyectos en los cuales uno fuera dueño de todo el producto, comillas, digamos, en el fondo fuera el compositor, el intérprete, el productor y el editor. Que era una figura que se dio, diría yo, espontáneamente, ¿no? Yo, qué sé yo, a principios de los 90 ya en los proyectos que yo estaba trabajando, ya estábamos pensando en publicar trabajos independientes. Y eso se dio en Fulano, en Congreso, en Santiago del Nortremo, y evidentemente en mis propios proyectos. Yo en paralelo, ahora que me acuerdo, en la misma época que Fulano estaba sacando El Infierno de los Payasos, que Congreso estaba sacando Aire Puro, yo ya estaba armando mi disco La Magia Necesaria. Entonces fui como estructurando una manera de funcionar que permitiera todo este círculo completo que te decía yo de compositor, intérprete, productor y editor, ¿cierto? Y ahí surge la idea del sello El Templo Records, que yo le puse Records con K, un poco haciendo un guiño a la cultura mapuche, y el templo, porque en el fondo esta sensación de, no de sacralización, pero sí de ceremonial más bien, ¿cierto? De todo el círculo que te mencionaba anteriormente, digamos, de componer, de representar a través de sonido una experiencia, una realidad, un testimonio. Entonces, como que todo este círculo a través del Templo Records se hacía viable. Y al principio era una cuestión muy desde los discos solos míos, pero cuando empezó la posibilidad de tomar algunos fondos de desarrollo de catálogo, que se llamaba hace 6 o 7 años, yo al ser socio, por así decirlo, de muchos trabajos de Fulano, principalmente. De Santiago, de Congreso, otros proyectos, muchos otros proyectos que yo he trabajado, que he grabado en el estudio Pablo Milanés, en Cuba, el Araucanía Quintet, con temas de Violeta Parra, Héctor Jara, otras cosas que he grabado en Inglaterra, con músicos de la India, Indian Andean, en fin, con estos discos, tantos discos de los cuales yo era uno de los socios de esos discos, evidentemente veía en esta posibilidad del sello del Templo Records de publicar esto en formato físico, ¿cierto? En formato físico CD y vinilo. El vinilo que está hace varios años ya,
De vuelta, claro.
claro, en los melómanos, ¿no? La gente que le encanta la música, coleccionar música, prefiere el vinilo por varias razones. Fundamentalmente el color armónico que tiene el análogo, la agujita en el surco y la sonoridad que tiene, y el agregado fundamental de la carátula, ¿no? La información. Y diría yo un tema no menor, que es un poco la ceremonia de escuchar la música, de sentarse a escuchar la música, ¿cierto? Porque desde hace muchos años atrás, 40 años o 30 años, ya la gente se acostumbró a escuchar música caminando, ¿no? En el búho, en la calle, corriendo, qué sé yo. Entonces, como que ese gesto más de sentarse a escuchar la música también era importante de rescatar. Y por eso que el vinilo ha tomado esta, sobre todo en la pandemia, ¿no? Ha despegado, todas las bandas están sacando sus vinilos. Yo he tenido la posibilidad de sacar uno de mis álbumes, el New Bass, en una selección. Entonces, la figura es esa, ¿no? Un poco lo que comentábamos desde el principio de esta conversación, que es como toda la actividad musical en su globalidad. Y tener la posibilidad de desarrollar catálogo con fondos también da la posibilidad de proyectar trabajos independientes de músicos emergentes. En el caso del Temple Records, hemos sacado a Diane Andrea, un grupo de rock punk, a la Carola Holzapfel, a Fossil, a CAF, que ya era un grupo un poco más conocido, como Asesinar a Felipe. Entonces hemos podido publicar material de bandas emergentes. Y además, un catálogo, una parte del catálogo se llama Los Registros Patrimoniales, en los cuales yo he digitalizado grabaciones exclusivas de mi propiedad, de las bandas que yo he tenido, por ejemplo, Un Santiago del Nuevo Extremo en el Café del Cerro, Fulano en la Batuta, Congreso en Vivo en Montreal del año 88 con Pancho cantando en francés varias canciones, cosas de ese tipo. Te das cuenta que son incluso discos que están solamente en formato físico CD, algunos no están en las plataformas. Entonces, esa es como la fotografía completa del Temple Records. Ahora vamos a seguir un poco ampliando el catálogo con música clásica, sinfónica, ojalá, de compositores chilenos, y eventualmente música electrónica. Hay una cantidad impresionante de nuevos proyectos, y nada, siempre con las antenas ahí, escuchando, viendo cómo también colaborar en promover y proyectar otros trabajos, no solamente los míos, ¿no? En el caso de mi álbum solo, yo lo terminé hace un poco menos de un año, y no lo puse en las plataformas porque al principio lo quería monetizar, como esa palabra que se usa mucho ahora, para recuperar algo del tiempo trabajado. Así que este lo subí recién el 7 del 7. Tenía ganas de que fuera un número ahí también, el 7 de julio. Recién lo subí a las plataformas, ya están todas las plataformas de todos lados. Y estoy como muy agradecido que me hayan invitado al programa para poder hablar del disco, para que la gente lo escuche, que está en cualquier lugar que pongan Jorge Campos solo, va a aparecer mi disquito.
No, por supuesto. Y yo, Jorge, porque ya nos alcanzó, para variar, nos alcanzó el tiempo, imagínate, es que esto se hace pero cortísimo. Yo quiero partir por agradecer a mi directa María Eugenia Mesa, periodista de cultura, de espectáculo, de arte, que nos ha acompañado nuevamente esta noche y que me hace el link con un artista como tú para poder invitarlo al programa. Quiero hacer, a propósito del link, justamente el link entre el nombre de tu sello, Templo, tu experiencia de grabar con Indian Andean en Londres, ¿verdad? Claro. Y decir que aquí hay este tema, no vamos a poder analizarlo mucho, pero decir que este tema está inspirado en la India y se llama Raga. Jorge, muchas gracias.
Encantado. Gracias por invitarme. Un abrazo grande para ti, Luis, y un abrazo y un beso a la María Eugenia, que la quiero mucho, de muchos años también. Así que saludos a todo el mundo. Paz y amor, y apruebo.
Muchas gracias a los dos. Que tengan una buena noche.
Gracias, Jorge.
Igual gracias que nuestros auditores. Gracias por la música, gracias por el arte y sobre todo gracias por la dignidad. Señoras y señores, buenas noches y hasta la próxima semana.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.